desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del motor, de la Fórmula 1 en concreto. En este caso vamos a hablar del próximo gran premio que tenemos en ciernes, que se disputa este fin de semana. Es el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Y vamos a comentar algunas de las noticias que han salido en las últimas semanas. Recordemos que venimos de un parón prácticamente de un mes, desde el Gran Premio de Australia. Todo esto, bueno, pues por cancelación de grandes premios que ya teníamos confirmados el año pasado, que no se iban a celebrar y que dejaban ese hueco en el calendario que no se ha querido ni rellenar con uno nuevo, ni se han querido mover los eventos. Con lo cual, aquí tenemos esta primera pausa grande del campeonato. Normalmente solo había una en el mes de agosto, pero ahora hemos tenido eso. Tres semanas en Fórmula 1, después de los tres primeros grandes premios, que seguro que los equipos han aprovechado al máximo, y veremos ahora en Azerbaiyán cómo han intentado exprimir a ese rendimiento de los coches desde Australia hasta el circuito de Bakú. Para comentar todo esto y las noticias y lo que se nos viene, tengo conmigo a casi todo el equipo. Tengo a Juan. Muy buenas, Juan.
Hola, Emma. Hola, Dani. Hola a todos y todas. Ya, joder, ya casi nos habíamos olvidado de la Fórmula 1.
Casi, casi. Desde luego, tres semanas ahí de vacaciones para nosotros, claro, y desde luego lo habíamos dejado muy alto, sobre todo. Doy la bienvenida también a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas. Pues tenemos que venir con las pilas cargadas después de este parón, porque por delante tenemos 5 carreras en las próximas 6 semanas, o sea que ahora un non-stop hasta el tradicional parón de agosto. Esto va a ser un no parar, nos va a salir la Fórmula 1 por las orejas.
Efectivamente, como dice Emma, empezamos este fin de semana con Azerbaiyán, el próximo con Miami, el siguiente lo tenemos libre, pero a partir de ahí, Emilia-Romagna, Mónaco y España. Todo esto prácticamente en lo que es final de abril, o sea, final de abril, todo el mes de mayo y primera semana de junio. De locura. Sobre todo si pensamos en cómo venía la temporada con estos tres grandes premios que acabamos de ver en los meses pasados, ¿no? Empezamos con las noticias y vamos a sacar un par de noticias pasadas, futuras y una bastante importante presente. Empezando por las pasadas, recordemos que en el Gran Premio de Australia, con esa última salida que se hizo, hubo un incidente que involucraba a los dos pilotos españoles, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, en el cual pues Carlos Sainz intentaba ganar posición en esa salida que daba la, digamos, la casi la finalización del Gran Premio, porque quedaba una vuelta, era prácticamente una carrera al sprint, una vuelta al sprint, y bueno, apretaba demasiado, cometía un fallo que incluso el propio Fernando Alonso pues decía que era normal, ¿no?, en una salida así. Y en ese fallo daba un toque a Fernando Alonso, lo descolocaba, lo sacaba de su posición, lo sacaba de ese podium y lo dejaba pues sin ninguna alternativa. Y como bueno, luego hubo la montonera y todos esos problemas, se suspendió la carrera. Sancionado Carlos Sainz por ese toque, no se vio que fuese una acción de carrera normal, de bueno, pues algo que no se tendría que juzgar. Carlos, muy enfadado, mostraba ahí que su desacuerdo, como decía Fernando Alonso incluso, pues también lo comentaba, ¿no?, que él no veía que eso fuera merecedor de sanción, no ponía nada, porque además no se perdió nada al no haber llegado al primer punto de control de posiciones, no se perdió ningún tipo de posición y tampoco es que hubiese daños en el coche. Y durante estas semanas, pues Carlos Sainz y el equipo Ferrari han apelado a la FIA esa sanción para ver si recuperaban la posición que Carlos Sainz había perdido por esa sanción. Había quedado fuera de los puntos cuando podía haber conseguido fácilmente el mantener la posición si hubieran decretado que no, que era un lance de carrera simple y llanamente. ¿A vosotros qué os parece? ¿Si acertada la decisión?
A ver, yo creo que era una decisión cantada, ¿no? Era muy difícil que tras tanto tiempo le fuesen a dar la razón a Carlos Sainz. Para mí la circunstancia, sigo opinando lo mismo que opinábamos en aquel momento. O sea, si lo quieren sancionar, pues está bien sancionado. A mayores de que... de que otros no hayan sido sancionados por cosas parecidas, que a mí es lo que realmente me parece flagrante, ¿no? Sobre todo lo de, con respecto a esa carrera, la circunstancia que ocurrió con Sargent, ¿no? Que se llevó, ya no me acuerdo ni a quién era por delante, pero simplemente pues porque no frenó. En una circunstancia muchísimo más clara y vamos, o sea, es un poco raro que sancionaran a Carlos y no sancionaran a Sargent, pero ya a posteriori, con tanto tiempo, nos extrañó mucho cuando le dieron la razón, por ejemplo, a Fernando Alonso el año pasado tras lo de Austin. Este año también montaron una buena defensa y no sé si fue pues precisamente porque la defensa en la última vez de Aston Martin fue mucho mejor o realmente aportaron pruebas. Bueno, es que era muy evidente, ¿no? La última, o sea, lo de Aston Martin, que el darle la razón a Fernando. Pero en este caso, si la defensa, no sé realmente qué es lo que llegaron a aportar como nuevas pruebas o lo que fuera, pero si de lo que se trataba era de que había casos en que no se había tomado las mismas decisiones, pues es que, no sé, a mí. Claramente es así, pero a mí me parecía muy difícil que les fuesen a dar la razón y mira, pues desgraciadamente para el caso de Carlos no ha sido así. Además, o sea, las cosas como son, era sancionable. Otra cosa es lo que decíamos antes, ¿no? Que nunca se sanciona ese tipo de acciones en la primera vuelta y en esa misma carrera hubo circunstancias que también se dejaron sin sancionar.
Sí, a mí me pareció débil lo que aportó Ferrari al asunto este. La verdad es que muy débil, francamente. A diferencia de casos anteriores donde la cosa sí que cambió de verdad, cosa inaudita, ¿no? En los últimos dos casos de Alonso, el año pasado y este año. Pero es que la defensa de Ferrari me pareció muy, muy débil. Y es más porque el año pasado... tuvimos una situación parecida en el Gran Premio de Estados Unidos, solo que el afectado fue Carlos. O sea, imagino que no os acordaréis, pero en la salida del Gran Premio de Estados Unidos el año pasado, Russell toca en la parte de atrás a Carlos Sainz y Carlos pues trompea y evidentemente pierde todas las opciones. Y claro, a diferencia de Australia, aquí no hubo bandera roja para recuperar ni nada de esto. Pero a Russell, que fue la primera vuelta nada más arrancar la carrera, también le cascaron 5 segundos. O sea que, quiero decir, que estaba todo en contra de Ferrari. La verdad tampoco entiendo muy bien por qué apelaron, francamente. De hecho, los comisarios acaban concluyendo diciendo que gracias a las pruebas aportadas nos reafirmamos en la sanción. O sea que poco más y le cascan más a Carlos, ¿no? O a poco más. O sea que no sé.
Sí, y donde, bueno, lo que dices de los cambios nos lleva también a otra de las noticias. Tenemos dos. Por un lado, uno que atañe a Ferrari, bueno, entre comillas, porque es de dónde va a salir, que es el cambio que tenemos en Alfa Tauri, donde se va a retirar al final de temporada Frank Tost y que lo sustituye Laurent Méquies, que a día de hoy es el asistente del team principal, o sea... el director de carrera, ¿no, Emma? Del equipo Ferrari.
Sí, asistente barra director de carrera de Ferrari. Bueno, imagino que lo era hasta este preciso momento, porque si este tío sigue estando con puesto oficial de Ferrari y lo vemos este fin de semana en el pit wall de Ferrari, yo ya nada, o sea, no entiendo nada. O sea, se acaba de anunciar, aunque falten meses para la llegada al nuevo equipo, que esté en... Además, dirigiendo un poco el cotarro de Ferrari, yo no entendería que aún lo tuvieran en Ferrari, ¿no? O sea, imagino que a día de hoy ya no va a ejercer en Ferrari, que va a estar unos cuantos meses contando amapolas hasta incorporarse a Alfa Tauri.
Pero además tienen que guardar, ¿no? Una cuarentena, no sé de cuánto tiempo, pero no puede ser.
Sí, creo que mínimo 6 meses, una cosa así. O sea que espacio...
Pero cuanto antes lo deje, antes podrá...
Sí. Pero bueno, en fin, que... Viendo en Ferrari pasan cosas sui generis a veces, pues me lo podría creer que a Makis verlo este fin de semana en el box de Ferrari. Si me lo dicen, me lo creería. Con ciertas cosas que pasan en Ferrari. Que por cierto, Alfa Tauri, pues, bueno, ¿fue antes de empezar la temporada o en pretemporada, quiero decir, con las primeras carreras, que este rumor de que se iba a vender, no sé qué? El caso es que, entre comillas, prometían cambios y mira, pues han llegado los cambios, ¿no? Uno de ellos es... cambiar al jefe de equipo, que era uno de los más veteranos en la parrilla. Bueno, estaba casi en la edad de jubilación. No sé exactamente cuánto le quedaba, pero creo que era una cuestión de un año o así.
67 años creo que
sí, pues ya estaba en la edad de jubilación. Sí. Y bueno, el cambio de Fran Tost a Laurin Mackes, yo creo que un poco conceptualmente pues son un poco el mismo estilo a priori. El mismo estilo de team principal, ¿no? Ha sido una persona, no personaje, no rollo Christian Horner, ni Toto Wolff, ni de estos jefes de equipo que les gusta ser el prota de la acción, ¿no? Porque Fran Tost es de los jefes de equipos más sosos que ha dado la Fórmula 1 en la historia. Y creo que Laurin Mackes igual no llega a ese nivel de sosería, pero está también alto en ese ranking. Y bueno, en Alfa Tauri, aparte de cambiar a todos por Laurin Mackes, esto ya para, sobre todo para a partir de la próxima temporada, también incorporan a Peter Bayer, que va a ejercer de CEO de la estructura. Y todos estos cambios, ya digo, a partir de 2024, que es cuando Fran Tost, pues digamos que, entre comillas, se retira.
Y también yo creo que no lo voy a echar de menos. Es como decías, es como muy soso, ¿no? No es. No son como los otros dos personajes, ¿no? De Red Bull.
Le ponemos una foto de quién es a la gente y yo creo que dicen que no tienen ni idea de qué es.
Sí, no, hombre, sí.
Que tampoco es eso necesariamente malo ni bueno, pero bueno. Para que veáis.
No, pero diferente. No es como los otros dos, no, no es ni como Helmut Marko, ni.
Sí,
ni
sí.
Como es el doctor, como es el.
Sí, ni estos que son protas, joder, que a veces son más protagonistas que los propios pilotos.
Es eso, o sea, era como muy soso, ¿no? Tampoco creo que fuera dentro de Red Bull o de la estructura Red Bull, vaya, el que peor trató a los pilotos, ¿no?
Es que en Alfa Tauri al final eres un siervo de
Red Bull.
De alguien que está más arriba que tú. O sea, tú acatas lo que te dicen, tanto pilotos y como mucho Fran Tost, lo he comentado alguna ocasión aquí en el podcast, pues decide el catering de que hay en el motorhome, ¿sabes? O sea, ese es un poco el nivel, porque los pilotos le dicen, pues mira, este año viene Tsunoda y viene Debris y no puede decir ni mu. Y no creo que esto cambie con la Laurin Mackes, francamente. O sea...
Hombre, pero yo me imagino que después, a mayores de ese tipo de decisiones, sí, que será muy distinto tener a un jefe de equipo con un talante o con otro.
Y por otro lado, tenemos también cambios en Mercedes, ¿verdad, Emma?
Y este cambio, la verdad es que no se ve todos los días, ¿eh? no se ve todos los días un cambio donde el que supuestamente están, entre comillas, porque no lo han despedido, ¿no? Pero entre comillas, despidiendo, lo asciendes y lo cambias por alguien que desciendes. O sea, no deja de ser, no deja de ser curioso, porque lo que hacen en Mercedes es, hace 2 años, creo, una cosa así, crean un puesto para James Allison, que era el director técnico, porque el tío quería estar más con la familia, no sé qué, y crean un puesto. Que ahora mismo no recuerdo, lo dice en el link de la noticia, CTO o algo así parecido. Y vale, el tío se queda en casa y entra a sustituirlo un poco el que estaba por debajo de él en la estructura, Mike Elliott. Vienen estos 2 años, bueno, el segundo año, que aún no está cumplido, está empezando, donde Mercedes, pues, un poco hacia abajo, y en Mercedes han dicho, oye, Mike Elliott, está muy guay, pero esto no chuta. Vamos a intercambiar las posiciones con James Allison, ¿no? Con lo cual, James Allison, que se le creó un puesto super mega guay, se baja a director técnico, y Mike Elliott lo ascienden a este puesto super mega guay que se creó en su momento para James Allison, de tal forma que ahora James Allison reporta a Mike Elliott. No deja de ser, a la hora de la jerarquía, curioso, pero en definitiva que James Allison vuelve al día a día de Mercedes, y bueno, pues vamos a ver qué afectación tiene eso en el rendimiento del equipo, ya no sé este año, pero sobre todo pensando en a partir de la próxima temporada.
Nada que aportar por mi parte en estos temas.
Supongo que sería un movimiento, pues eso, por algún tema puntual con la familia que tuvo este hombre, que tuvo James Allison, y que, bueno, pues ahora se ve que no tiene problema en volver al puesto, o que le han ofrecido más dinero para volver a recuperarlo, ¿no? Cosas, bueno, bastante, bastante internas de Mercedes, pero que obviamente pues esto afectará un poco a lo que es el día a día del equipo.
Sí, imagino que no tiene esos problemas porque desde que él dejó el día a día de la escudería, las carreras no han ido a menos, han ido a más. Y tiene pinta de ir incluso a más. O sea que si el tío quería estar en casa, pues no va a estar en casa.
No, mucho no va a estar, ¿no? Y para el final nos hemos dejado una noticia que es presente. Hemos tocado lo que va a ser futuro y en cambios de los equipos, lo que fue pues esa apelación del equipo Ferrari. Y nos vamos a la más importante, que afecta ya directamente a este Gran Premio de Azerbaiyán. El otro día nos preguntaba Juan, en el grupo privado que tenemos desde boxes, si podíamos confirmarle los horarios para este fin de semana. Recordemos que es una carrera al sprint, que es distinta a un fin de semana normal, digamos de Fórmula 1, de los clásicos que conocemos de toda la vida. Pero es que justo en este Gran Premio vamos a tener novedades en cuanto a carreras al sprint, tanto de horarios, de cómo se van a distribuir, e incluso vamos a tener cambios en la reglamentación de la Fórmula 1 para poder cubrir este tipo de formatos. Emma, para empezar, vamos a tener más componentes para poder utilizar a lo largo del año en cuanto a lo que es la motorización.
Sí, uno de los cambios acordados a última hora, lo digo como he hecho para señalar que estos cambios se han aprobado oficialmente ayer. Hoy estamos grabando miércoles y esto se ha aprobado ayer martes, a escasos días de volver a las carreras. Y uno de ellos, es lo comentas tú, es que los equipos han debido ver que aquí iba a palmar todo Dios, aquello que hablamos, no sé si el anterior podcast o hace dos, de que igual en alguna carrera nos encontramos con que penaliza absolutamente toda la parrilla. Pues yo imagino que los equipos empezaron a echar cuentas y dijeron, hostia, que igual pasa eso, y sería un poco de risa que sucediera, pero bueno, podría suceder, y se han puesto todos de acuerdo para añadir un componente más, de tanto para el motor de combustión, para el turbo, el MGUH y el MGUK. 5K, con lo cual batería y la centralita, eso se queda igual. Cara triste en Ferrari. Y bueno, un componente más que, bueno, es un alivio, cierto alivio, pero yo creo que aquí va a seguir palmando mucha gente.
Y luego también otra cosa importante que aclaran en esta reunión, han puesto todo claro sobre el tema de lo que es el trabajar en un coche cuando está en boxes. Bueno, recordemos que tanto la primera como la segunda carrera ya tuvimos sanciones y lío con este tema, tanto con Ocon como con Fernando Alonso después. Y para que... ya sabemos cómo van las cosas. Aquí se infringe una regla, la regla no está del todo clara. Al final alguien protesta porque se aplique la regla y pues, se ve que no está lo suficientemente especificada, y a partir de ahí pues la vuelven a poner con pelos y señales para que sea la última vez que digamos que quedan dudas sobre la regla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguimos añadiendo o cambiando el lo que es el reglamento sobre la marcha. Tres carreras han pasado esta temporada y ya el resto ya van con otras aclaraciones. No sé, sí. Más si hay alguna cosa así destacable, ¿no?, sobre el concepto que han aclarado de trabajar en el coche.
Bueno, que básicamente se ha quedado en después de lo sucedido en Arabia Saudí, sacaron una directiva de estas clásicas diciendo que tocar el coche por cualquier método significaba trabajar en el coche. Pues ahora esto lo han plasmado en el reglamento, con lo cual en el supuesto de Fernando Alonso ahora mismo pues hubiera palmado tal como está ahora redactado de nuevas el reglamento. O sea, cualquiera que toque el coche con un gato, sin gato, haga algo, no haga algo, tocar el coche igual a trabajar en el coche.
Bueno, pues todo este cambio en reglamento, pues que aplica sobre todo por... lo más importante era eso, los cambios en el formato del sprint que se han añadido pues para esta carrera y que pues tiraba un poco de esta reunión. Y vamos a comentar ahora esos cambios que son los que, digamos, aplican directamente al fin de semana. Nos metemos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Azerbaiyán y vamos a repasar los horarios, como hacemos siempre, y vamos a ir comentando cómo va a transcurrir el fin de semana. Emma, los viernes tenemos los libres 1 y clasificación, ¿verdad?
Sí, eso sigue igual, ahí no ha habido ningún cambio. Los primeros libres van a ser a las 11:30, aquí en el caso de Azerbaiyán, y la clasificación a las 3 de la tarde. Que si no voy mal, de estas carreras que hemos tenido de sprint, es la clasificación, si no recuerdo mal, más pronto, ¿no? Porque si no recuerdo, la más pronto estaba siendo 5 de la tarde, una cosa así del viernes, aquí en horario peninsular de España me refiero, y esta es 3 de la tarde, que vemos muchas sesiones a esa hora. Evidentemente en Azerbaiyán es más tarde, creo que son las 5 de la tarde, una cosa así, pero bueno, por cambio de horario, pues van a ser las 3 de la tarde. Pero el viernes se mantiene igual. Se mantiene igual, libres 1 y clasificación, que da lugar a una parrilla para el domingo. Bueno, quizás aquí ya habría una diferencia.
Este quizás es el cambio, uno de los cambios más importantes de todo el fin de semana, ¿no?
Sí.
Clasificamos ya el viernes para el domingo. No tiene nada, o sea, lo que es el sprint ya queda, digamos, fuera de lo que es la carrera del domingo.
Sí, la idea de esto es, como comentamos ahí a última hora en el post Australia, desvincular lo que es todo el sprint de la carrera del domingo y sí, como tú dices, la clasificación. O sea, el viernes en sí es igual, solo que la clasificación que antes, en el formato antiguo, daba lugar a la parrilla del sprint, ahora lo que va a dar la clasificación del viernes es a la parrilla de salida del domingo. Con lo cual, pues aquí el sprint es totalmente independiente de la clasificación tradicional y de lo que es la carrera del domingo de toda la vida. Donde está, aparte de esto, el gran cambio, ya es el sábado. el sábado, donde en el formato sprint antiguo había un libres ahí uno que era un poco, pues ahí un poco what the fuck, porque la verdad es que no sabía, no servía un poco para mucho, porque ya estaba un poco todo el pescado vendido, pero ahí estaba. Y después sí que venía el sprint, y esto lo han cambiado, porque el sábado es únicamente ya solo concepto sprint. Ese libres que había en la jornada del sábado, previo al sprint, desaparece, y a cambio vamos a tener una clasificación con las mismas características que la clasificación del viernes y tradicional, Q1, Q2, Q3. Lo que sí que han hecho es que Q1, Q2 y Q3 duran unos minutos menos que lo que estamos acostumbrados. Después también hay la exigencia de que en la Q1 y Q2 los pilotos están obligados a utilizar únicamente compuesto medio, y en la Q3, si pasan, están obligados a utilizar el compuesto blando. Y eso va a dar lugar a una parrilla del sprint. Y esta clasificación sprint, que ellos la han llamado Sprint Shootout, así se conoce oficialmente, en nuestro horario será a las 10:30, aquí de horario peninsular de España, no a la media en Canarias. Y después el sprint, que esto no se toca. Bueno, la diferencia es que el resultado del sprint no influye en el domingo, como comentaba antes. Pues el sprint sigue igual, la hora son las 3:30, y ahí pues las vueltas que normal tocan. Ahora no recuerdo cuántos tocan aquí para Azerbaiyán, creo que son 100 kilómetros, pero son vueltas, no sé cuánto se traduce, y los puntos siguen igual, puntúan los 8 primeros, puntuando el primero 8 y quitando un punto hasta llegar al octavo, y eso sigue igual. Bueno, aparte de esto, pues hay una historia de esas sanciones, pues según donde la cometas, pues la tienes que cometer en el domingo o el sábado. Bueno, ya es un lío macobeo del copón. Sí, bueno,
lo mismo que hablábamos antes, ¿no? El viernes influye en el domingo y el sábado va por libre.
Sí, después tienen que tener cuidado si rompen el parque cerrado de una manera, no sé qué, pero lo grueso de todo esto es que el sprint es independiente ahora de la carrera, totalmente. El motivo de este cambio es ganar espectáculo, incertidumbre, que apenas tiene tiempo para setear, configurar el coche y ya venga clasificación, y ya a partir de ahí pues ya es todo a muerte, vamos. Ya no hay tiempo para retocar cosillas, porque aparte ya estás en parque cerrado y ya es clasificación, clasificación, carrera, clasificación, carrera. Con lo cual, pues al final han conseguido un poco lo que querían, que era tener una carrera corta en Fórmula 1. Pues lo han conseguido. Solo falta la parrilla invertida, que a este paso seguro que lo hacen, y ya quedará el pack completo de la historia del sprint. Que claro, otra cosa de estas, provocado de este cambio, que es para todo el sprint, no únicamente se queda en Azerbaiyán, sino que el sprint cambia completamente en todos los circuitos donde hay sprint. Ya con este cambio yo imagino que, ¿por qué no hacer formato sprint todo el calendario, ¿no? Total.
Recordemos que este año, aparte de este Gran Premio de Bakú en formato sprint, tenemos otros 5 antes de acabar 2023. Y que además la idea era que esto gustaba y que para 2024 a ver cuántos ponían.
Si es tan bueno y todo es yupillay, pues que lo pongan en todas las carreras. Y no, si es tan fantástico este formato sprint, ahora con este cambio, porque decías, con el formato anterior, bueno, en carreras como Mónaco hubiera sido muy pesado todo eso, ¿no? Porque no hubiera cambiado mucha cosilla. Bueno, pues con este formato pues tendrías otra carrerita más en Mónaco, que no sé qué, puede pasar alguna cosa. Bueno, que no, no sería tan pesado en carreras así donde adelantar es casi imposible, pues, ¿por qué no? Ya puestos. Que después lo que hablamos en el Post Australia, que se han esperado a días antes del Gran Premio, donde tenemos el primer sprint, para oficializar este cambio, cuando han tenido todo el invierno y tiempo para cambiarlo, joder. poco cutre, la verdad, a mí. Cambiar el formato del fin de semana a días de realizar ese formato, no sé. Tienes todo el invierno, toda la pretemporada, si lo quieres cambiar, pues aprovecha, ¿no?
Bueno, pero no es el estilo de la Fórmula 1, ya lo sabemos que los últimos años es todo así, es a salto de mata, ahora deciden que esto pues mejor de otra manera y oye, menos viajar al pasado para modificar grandes premios que ya han transcurrido, el resto, ya ves, o sea, estamos a martes, bueno, cuando han tomado esta decisión y la carrera, pues... la clasificación es el viernes. O sea, ya empezamos duro el fin de semana en un viernes. Con lo cual, bueno, pues acaban de sacarse de la chistera pues una forma de hacer ya no un fin de semana de carrera, sino un fin de semana con dos carreras, porque son dos clasificaciones independientes, dos carreras independientes, no tienen nada que ver la una con la otra. Con lo cual, pasamos de 23 carreras al año a 29, porque tenemos esos seis grandes premios al sprint que añadimos como carrera, digamos, individual y mini, porque bueno, comparten el circuito, pero poco más. Se van a celebrar en el mismo momento. Los settings serán prácticamente los mismos, por eso, porque se celebran a la vez, pero los resultados y las clasificaciones, las sanciones, va a ser todo distinto. Habrá que ver, que también esto es importante, si utilizan esto los equipos, y de hecho deberían utilizarlo los equipos a la hora de penalizar, digo yo, porque si yo tengo que cambiar un motor, prefiero penalizar un sábado de carrera el sprint cuando ese resultado, o sea, esa penalización me puede acarrear como mucho perder, si soy uno de los pilotos top, 8 puntos, que no hacerlo un día de, o sea, un fin de semana de carrera, que perderé 25 más la pole, o sea, más la vuelta rápida, hasta un máximo de 26, por ejemplo. Entonces veremos un poco cómo influye los sábados de carrera para esto.
Pero si no voy mal, en cambio de estrenar nuevo elemento que suponga penalización, eso siempre aplica al domingo. Si no voy mal, bueno, habría que ver caso específico, pero creo haber leído que en caso de penalización por cosas de motor, aplica la carrera. Salvo que estrenando ese elemento que penalizas suponga romper el parque cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Si mañana Ferrari dice que estrena, le pone una centralita nueva a Leclerc, penaliza el domingo, para la parrilla del domingo. Pero si lo hace del viernes al sábado, penaliza, dependiendo de dónde lo haga, lo puede hacer en el sprint, en ese caso específico. Porque rompe el parque cerrado. No porque estrene el nuevo componente. Es un poco lioso todo esto, pero bueno, ya cuando vayan surgiendo casos y toda la historia esta, pues sí, ya lo
según vayan con los precedentes que tenemos, yo me imagino que según vayan surgiendo los casos, harán unas veces una cosa y otras veces
sí,
otra.
También. Sí, también.
Las cosas como son.
Y después, ya para por ir acá, ya que comentamos los horarios, acabando con la carrera es a la 1 en horario de aquí de España. Ya hago un repaso ya que estoy. Libres 1, el viernes 11:30, clasificación a las 3. Sábado, la clasificación está sprint, 10:30, el sprint a las 3:30 y carrera el domingo a la 1. Con lo cual, cuidado con los horarios porque como te despistes, estás perdido aquí alguna sesión.
Sí, volvemos a esa manía de que no se repita un solo horario en todo el fin de semana.
Y después, la historia esta, ¿creéis que, que los pilotos van a ir a muerte en el sprint? ¿No? Ahora sabiendo que no va a tener
antes de llegar a eso, Emma, yo simplemente comentar que de todo este barahunta, lo que menos me gusta realmente es que hayan puesto al final la clasificación un viernes a las 3. O sea, ¿quién va a ver eso? ¿Quién tiene la posibilidad del viernes a las 3 ver la clasificación, que personalmente sigue siendo uno de los puntos fuertes del fin de semana? A fin de cuentas, carrera al sprint no deja de ser otra carrera más. Pero lo que es la pelear ahí por la clasificación, por dar una vuelta, por hacerlo tal, para mí es uno de los puntos fuertes. Y que lo hayan puesto los viernes, o sea, el viernes a las 3, yo no creo que pueda verlo, las cosas como son. Si ya me resultaba complicado cuando más o menos lo hacían hacia última hora del viernes, pues vale. Pero es que de verdad que no se me ocurre en quién estaban pensando, en qué público objetivo podían hacer para poner estos horarios. A lo mejor es que no es, o sea, también tienen que tener en cuenta estas cosas a la hora de decidir qué circuitos sí y qué circuitos no, porque claramente, claro, o sea, sí, tampoco lo pueden hacer de noche. Yo eso también lo entiendo. Pero, pues no sé. Pero yo ya digo, o sea, lo que ganan por un lado, al menos en mi caso, lo van a perder por el otro. No, o no van a tener mayor audiencia.
Esto lo hablamos cuando surgió el tema sprint, que claro, poner algo serio viernes, que normalmente es en todos los países del planeta, salvo alguna excepción, día laboral, pues podrían pasar estas cosas. Que hasta ahora han campeado un poquito poniéndolo a ciertos horarios aquí, sobre todo continente europeo, pues acabando la jornada laboral más o menos, pues sí, pues en esta ocasión, pues no.
Para los horarios laborales de España va muy mal. También somos un poco especialitos en nuestro país, ¿eh?, con respecto a
pero bueno,
los horarios
de trabajo. En Reino Unido son las 2 de la tarde, te quiero decir. Tampoco es, ya a las 2 de la tarde yo imagino que en Reino Unido están currando, ¿sabes?
Y posiblemente igual también te estén hasta las 5.
Sí, o sea, te quiero decir que ahí...
No,
o sea,
y a las 5 no se van a casa.
Es que en horario europeo las 3 de la tarde, pues aquí, salvo, no sé, todos los países a esa hora es laboral. Salvo, igual hay alguna excepción, un viernes que igual tienen jornada reducida porque es viernes, no sé. Pero ya estamos en casos específicos de muy poquita gente. Lo normal es a las 3, 2... Dependiendo de tu franja horaria, bueno, está.
Yo tengo entendido que por ahí afuera, vamos, empiezan a trabajar antes. Entonces, yo qué sé, es que pensando, vale, o sea, la mayoría, la gente que tenga jornada partida, ya no hay forma posible. Pero es que en España ni siquiera la gente que tenga jornada continua va a poder verla. Bueno, algunas sí. Los que entren muy, 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 muy a primera hora de la mañana. Pero
bueno, pues,
yo la gente que conozco que tiene jornada continua generalmente sí, sale del trabajo a las 3.
Sí,
o incluso más tarde.
O más
con
tarde,
lo cual es que ni siquiera ese grupo de personas... Es decir, que no me tiene lógica. No me tiene ninguna lógica poner este punto fuerte. Para mí es uno de los puntos fuertes del fin de semana, como decía. En un horario donde prácticamente nos van a obligar a todos a verlos en diferido. Pero bueno, quitando eso, yo recuerdo que la semana pasada, la última vez que grabamos y ya comentamos que se rumoreaba que podía haber este cambio y tal, yo decía que habría muchísimos pilotos o muchísimas escuderías que en el caso de que vieran que no iban a poder entrar en los puntos, que se ahorrasen directamente, o sea, que dejasen de correr, que se metieran a boxes, sencillamente por ahorrar motor y por ahorrar pues los MGUK o lo que sea, ¿no? Claro, como han ampliado y les han dado uno más, pues quizá esto ya no sea tan así. Pero de todas maneras, yo sigo pensando que si yo soy el jefe de equipo y veo que un piloto mío no tiene posibilidad, salvo que ocurra una cosa así muy, muy extraña, que no va a entrar en los puntos, yo directamente lo meto a boxes. Lo sigo teniendo claro, por mucho que tengamos ahora un motor más. Y con respecto a los que se jueguen los puntos, pues sí, probablemente ahí sí que vayamos a tener más pelea, porque ya no van a tener esa espada de Damocles que supone el que como tengas un accidente gordo... Bueno, ya no... O sea, a poco accidente que tengas, ya vas a perder muchos puestos y con lo cual pues vas a salir atrás en la parrilla. En el momento en que ese peligro ya no existe, pues sí, los que se jueguen los puntos probablemente peleen más. Desde ese punto de vista ganaremos. Pero ya digo, o sea, de la mitad hacia atrás, yo si soy el jefe de escudería les diría para adentro.
Estoy un poco como tú. La gente que se está jugando los puntos, pues imagino que sí, que ahí pues tirará más el cuchillo. La gente que está 19 a 40 segundos, pues es que qué motivación va a tener para hacer nada, ¿sabes? O
sea, poco va a aportar.
Claro. No le va, es que como no le va a repercutir en nada el domingo, va a decir, pues yo estoy a 40 segundos de Verstappen, pues ¿qué hago aquí? Es que sí, estoy quemando el motor. ¿Qué hago, no?
Además, un motor que viene de otra clasificación. O sea, vas a hacer dos clasificaciones seguidas, prácticamente iguales.
Sí.
Y quemar el motor, vas a tener
la posibilidad de dos accidentarte, carreras. De accidentarte, y igual estás a 40 segundos y por seguir ahí dándole. De normal, pues igual, yo qué sé, se te reventa una rueda y vas contra el muro y coche destrozado. Mira tú qué gracia. Ahí estaba 40 segundos de Verstappen, que aquí no iba a hacer nada, pero cosas del destino. Me ha reventado una rueda, por poner este caso. He reventado el coche contra el muro, tratándose de Azerbaiyán, y coche destrozado. Mira tú qué gracia. Que eso podría pasar de normal.
Hombre, tampoco es cuestión de compararse con Verstappen, ¿no? Que suponemos todos que irá de primero, pero yo simplemente, si son los ocho primeros, ¿no? Los que puntúan, son los ocho, ¿no?
Sí.
Bien, pues qué, ya te digo, o sea, los ocho, a lo mejor los, el ocho, el nueve y el diez, los que estén peleando por ese puesto, pues más o menos aún, pero de ahí para atrás.
Puntos para todos. Si acabas, puntos. Podría ser una solución.
Un puntito, como hacemos nosotros con...
Sí, con rollo sí, ¿sabes? O sea... para todos.
Pero es que no, bueno, claro, no lo sé. Tampoco me parece regalar puntos para que corra. O sea, las carreras deberían ser otra cosa, ¿no? Lo que da la sensación es de que todo es como apaño. Es como no nos llega con las carreras de verdad. O sea, a mí es que me llega con las carreras, con una carrera y una clasificación y. O sea, me parece que son como añadidos, como add-ons, como...
Pero es que, sí, o sea, ya puesto esa...
Como fuegos de artificio, ¿no? Ya... Que van a... Y entonces, no sé, es... Que vale, que al final lo pasamos un poco mejor. Pues mira, sí, también es cierto, ¿no? Las cosas como son. Yo de todas las carreras al sprint así que llevamos en estos tres últimos años son ya, ¿no? Este es el tercer año que hay carreras al sprint, quiero recordar. Seguidas.
Sí.
Pues en el cómputo general, yo creo que nos lo hemos pasado bien. O sea, desde ese punto de vista. Pero es como la típica historia que no te apetece cuando te invitan a ir a un sitio y no te apetece, y luego cuando vas, va, pues no te arrepientes de haber ido, ¿no? Pero tengo esas. Yo con las carreras al sprint es esa sensación, como de pereza inicial. Que me toque las narices lo de los horarios y. Pero bueno, una vez que ya estás dentro, pues mira, ni tan mal. ¿Que tienen que inventarse cosas? Pues quizás, o sea, probar cosas nuevas a mí me parece bien. Como decías antes, hubiera preferido que estuvieran claras las normas antes de empezar. Tuvieron tiempo de sobra para decidirlo. Porque aparte, esto ya es para todas las carreras al sprint, ¿verdad? No es un experimento ahora de... De las seis que va a haber, pues tres las vamos a hacer de esta manera y tres como las hacíamos antes.
Bueno, espera gracias. Que igual si en Azerbaiyán el sprint acaba un coche solo, igual lo cambia.
Ya, pero bueno, en principio lo van a mantener, sí, ¿no? Sí. Durante toda la temporada. Para siempre, este formato. Sí. Pues lo que decías antes, o sea, bien se lo podían haber pensado de inicio.
Pero
y
es
bueno,
que...
también habrá que ver pues todas las cosas que es muy difícil haberlas previsto o a esta gente le resulta muy difícil prever las circunstancias de las decisiones que toman y, como comentabais hace un momento, a ver qué ocurre si al final no van a aprovechar los equipos pues para cambiar piezas. Pues porque no, es que si lo hago entre en la sesión de no sé qué y la sesión de no sé cuánto me cuenta para esto y si no me cuenta para lo otro. Bueno, pues con todo ese tipo de retorcer el reglamento para su beneficio, cosa que me parece lógica que lo hagan, pero bueno, pues también tendremos que ir viendo ese tipo de circunstancias, si se dan o no, y a quién favorece o no, y si ha sido otra cagada por parte de la FIA o no, o lo han hecho bien, que ojalá sea así.
Bueno, la FIA poco...
Bueno, sí, la FIA no, en este caso no es la FIA, ¿no?
A la hora de montar
la propia Fórmula 1.
El formato poco tiene que ver, solo la prueba y pista, pero bueno, en fin, yo... Es que ya si puestos a arriesgar, si lo que quieren es incertidumbre, y ya que están, nos ahorramos días, pues mira, clasificación el sábado, carrera el domingo y mandamos el viernes a la porra. Directos a la clasificación el sábado y domingo carrera. Dos cosillas, una el sábado y otra el domingo.
O montale la carrera el sprint el viernes, si quieres.
No, no, ya reducir días para ya quitar un día para poder poner más carreras a lo largo del año. Ya estoy en esa perspectiva de 30 grandes premios al año, una cosa así.
Eso es una locura. O sea...
Y dos días y chimpum, porque bueno, es que el viernes siempre va a haber la problemática de que en alguna parte del mundo, pues, que imagino que ellos ya cuentan con ello, porque tontos no son.
Pero... Claro, pero es que el formato habitual de los entrenamientos libres, pues vamos a ver, si tienes la circunstancia y los puedes ver, pues mira, guay, los veo. Pero si no los puedes ver, no tienes esa sensación de agobio, de jo, me estoy perdiendo uno de los puntos fuertes del fin de semana. Y de claro, esta manera
es que,
sí.
Es que no hay nada.
Yo de esta manera prefiero, o sea, me va a fastidiar más no ver la clasificación en directo que la carrera al sprint, o sea, de verdad.
Claro, es que
me tiene más interés la clasificación de la carrera de verdad que la carrera al sprint a unas cuantas vueltas. Si aún fuera como el año pasado, que realmente el orden de salida lo decidía la carrera al sprint, pues entonces decía, no, prefiero ver la carrera al sprint a la clasificación. Pero este año no. Este año a mí personalmente...
De hecho,
me tiene más interés la clasificación del viernes que la carrera al sprint del sábado.
De hecho, no me extrañaría nada, como ahora han hecho el sábado totalmente independiente del resto, que haya gente que el sábado pues se vaya a la playa a disfrutar o lo que sea ahora que viene el verano y diga, pues mira, pues yo me veo el viernes y después me veo el domingo y el sábado, que como es independiente, pues lo mando a la porra. Tampoco es a priori trascendental lo que suceda el... Sí, que se dan unos puntos y puede tener trascendencia, sí, pero lo fundamental es la clasificación que da lugar a la parrilla del domingo donde se dan el lote completo de puntos.
Habrá que ver, tendremos que experimentarlo y verlo y bueno, en principio vamos a ir siendo positivos porque es lo que tenemos, ¿no? Y cuanto mejor salga, pues oye, mejor, pero bueno. De inicio, lo que decía antes, ¿no? Como cuando te invitan a una fiesta y dices, tú, jo, qué pereza ir. Luego vas y dices, ah, qué guay haber venido. Pero mientras tanto, ya a priori, siendo la esto empezando sí. El viernes y estando a miércoles.
Y ya para acabar con cosas de Azerbaiyán, pues comentar neumáticos. Pirelli ha elegido aquí en Azerbaiyán C3, C4 y C5, es decir, la gama más blanda de neumáticos, como no podía ser de otra manera tratándose de un circuito urbano. Y después, en cuanto a zonas de DRS, pues las clásicas de Azerbaiyán, que son entre la curva 2 y 3, tendremos la zona 1 de DRS con zona... De activación, de tensión para esa zona, independiente de la siguiente zona, que va a ser la línea de meta, ¿no?
Tal y como se da el circuito ahora mirándolo, podían poner una tercera zona, ¿no? Pero es como muy seguido, imaginaos, por ejemplo, entre la curva, entre la 18 y la 20, bien perfectamente, ¿no? Entre las 18, la 18, la 20 y un poquito más.
18 claro, no sé, pero desde la 19 hasta la 1, esa
podría
curva,
ser todo un...
Esa curva 20...
Lo que pasa es que yo me imagino que si hacen un... O sea, porque esta recta creo que es la más larga del Mundial. Es decir, si tú pones una zona de DRS que sea tan larga, a lo mejor no le va bien a la mecánica de los coches por mantener tantísima velocidad durante tanto tiempo. No lo sé, no, Pero vamos, a lo mejor, quiero decir, igual sí que hay que poner un coto, ¿no? A la longitud de las zonas de DRS.
Sí. Bueno, yo creo que más es una cosa de que el que tiene, consigue DRS, pues tiene una ventaja de la hostia con respecto al que no lo tiene. Y si pones toda esa zona eso tremenda parte, de claro. DRS, pues es que no hay, o sea, pues paso de competir porque estás chutado hasta las trancas.
Y bueno, a ver qué nos da la carrera, ¿no? Este circuito nos tiene dado cosas, carreras divertidas, y también nos tiene dado carreras, recuerdo alguna bastante muermo, pero en general nos lo hemos pasado bien en algún año. Es un circuito en el que se puede adelantar, precisamente con esa larguísima recta, y que siempre tiene esos planos interesantes, ¿no? De cuando pasan por allí, por la zona vieja, por el castillo. Así que con ganas de ver la carrera, claro.
Bueno, y recordemos, Juan, que aquí, bueno, ¿cómo funciona la porra en esta carrera? Entiendo que al sprint no vamos a tener nada. Y que,
claro, bueno, sí, como habíamos comentado al principio, ¿no? Está en el reglamento. O sea, lo que cuenta es la clasificación. La clasificación para la carrera, es decir, el
viernes,
prueba que
viernes
empieza
y domingo.
Las tres. Uh-huh. Claro. O sea, justo es el viernes. Efectivamente, se tienen en cuenta los resultados de la clasificación del viernes y la vuelta rápida y las posiciones que haya en la carrera del domingo. La carrera del sprint y la clasificación del sprint no entran para nada. Y por eso también recordad que tenéis hasta las 3 del viernes, hasta las 15 horas del viernes, para cubrir el formulario. El formulario está ya enlazado en la web, está ya también fijado el mensaje en el grupo de Telegram y enviaremos también un email de recordatorio a todos aquellos que os habéis registrado y que no habéis enviado un email diciendo que no queréis recibir el email para con el aviso de cubrir el formulario. Como siempre, animaros a participar y acordaos de que sabéis, o sea, lo tenemos comentado varias veces, ¿no? En el reglamento hemos dicho que al final de temporada se van a descartar los dos peores resultados de cada uno. Bueno, pues en este caso, como ya va a ser la tercera carrera que cuente, aunque van 4, recordad, Bahrein, lo hicimos así de prueba, pero para la clasificación final no entra. Entonces van ya Arabia Saudí, Australia y con Azerbaiyán serán 3, con lo cual vamos a descontar ya a partir de este domingo el primer gran, o sea, una de las puntuaciones. La peor puntuación que hayáis obtenido, pues esa se va a descartar. Con lo cual, una vez que acabe, lo que será la clasificación general, la suma de los dos mejores resultados. Y cuando llevemos 5 carreras será a partir de la quinta, o sea, a partir de la quinta carrera que cuente, cuando ya descontemos los dos peores resultados. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, pues eso, o sea, que puede haber bailes, ¿no? Con respecto a la clasificación actual. Ahora mismo en la página de resultados, pues lo que se puede ver son las clasificaciones tal y como están después de Australia. Y ya podéis ver los pronósticos de la gente que ha enviado ya el pronóstico para Azerbaiyán. Por ahora solamente hay un pronóstico. Que me hace gracia además, Verdugo 789, que no ha... Bueno, no vamos a comentar las apuestas o nada. Joder, que no has puesto a ninguno de Alpine. Y los pronósticos reserva pues también están ahí por si los queréis también cambiar. Y nada más. Porra.
No ha puesto a ninguno de Alpine. Eso es que confía en un próximo Alpine apocalipse.
Sí. Ahora es fácil, como es el único que ha enviado por ahora el pronóstico, pues entonces por eso nos estamos fijando un poquito más en lo que hay.
Bueno, que esa es otra, ¿no? Que claro, después de este parón.
A ver cómo vienen, claro.
A ver cómo vienen, porque imagino que muchas van a traer un buen paquete de actualizaciones y vamos a ver si cambia un poco la historia, porque en el Gran Premio de Australia vimos que Red Bull seguía un poco lo suyo, pero detrás de Red Bull vimos como Aston Martin, Mercedes, un poco Mercedes había hecho el sorpaso a Aston Martin un poquito, ¿no? Y Ferrari tampoco estaba muy lejos de la ecuación. Y Alpine, pues bueno, como te descuides un poco, te amarga el día. O sea que, bueno, vamos a ver si ha cambiado un poco la situación aquí en Azerbaiyán después de estas semanas de sin acción en pista. A ver si ha cambiado la cosa o seguimos igual, ¿no? Yo a priori lo de Red Bull creo que no va a cambiar, o sea que...
Eso es lo que tiene menos visos de cambio, sí, ¿no? Desde luego.
El resto ya, ahí ya no pongo la mano en el fuego ni por ver a Fernando otra vez en el podio, que bueno, en algún momento dejará de estar en el podio, también te digo. O sea, oye, ojalá que firme todos los podios en todas las carreras, pero bueno, algún día tendrá algún día malo. Ferrari también tendrá algún día bueno, ¿no? Ya que estamos... O estas cosillas, pues...
Y ojalá los días malos los tenga Red Bull.
Sí, también.
Veremos qué tal se dan aquí esas tres semanas que hemos estado sin Fórmula 1 y que los equipos han estado estudiando los datos de las tres primeras carreras y buscando soluciones para las faltas de rendimiento, los problemas, intentar pasar a los rivales directos, porque como decís, ¿no? Red Bull está ahí. Por detrás, lo que tal tienen es interesante. Aston Martin, Mercedes, Ferrari, si me aburres un poco ahí, pues casi podemos acercar a un poco quizá los Alpine. O sea, yo creo que va a haber interés, quizá no arriba del todo, pero por la parte de arriba sí que va a haber movimiento y veremos un poco cómo se plantea la temporada a partir de ahora. Y por ir cerrando, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, hacemos ya cierre y despedida. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, un nuevo episodio. Y sin nada más que añadir, que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto el podcast como enlaces a la porra, a los... a las redes sociales y a los métodos de contacto. De todas formas, ahora os lo recuerdan Juan y Emma. Y yo nada más, me despido hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego.
Yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, también estamos en Mastodon, @desdeboxes.mastodon.social, y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
Si lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y recordad que donde más estamos, o donde más movimiento hay, donde más nos comunicamos unos con otros, es en el grupo de Telegram, telegram.me/desdeboxes, creo que es. Y si no, os metéis en Telegram y buscáis desdeboxes y ya lo encontráis. Y nada más, que ya, vamos, yo al menos ya tenía ganas otra vez de Fórmula 1. A ver cómo sale el experimento de este fin de semana con ese sábado diferente, con ese viernes de ver las cosas en diferido, y esperamos tener una carrera pues súper entretenida. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.
Otro más grabado.
Y yo no le di a parar, espera.